pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí estoy con mi amiga Juana Lloret.
Hola, muy buenos días.
Con mi otra amiga Sara, que está detrás del cristal, controlándolo todo. Y les habla Esperanza Martínez. Estas tres mujeres vamos a ofrecerles hoy una media hora intensa de cultura, ¿verdad que sí?
Uh-huh. E interesante.
E interesantísima. Así que vamos a escuchar un poquito de música de rock español, un poquito de los años 70, para recordar otros tiempos. Y enseguida nos vamos a poner a comentar las cosas de la actualidad cultural.
Never be the lonely one, so
vamos a ver. Yo voy a empezar hoy con una recomendación para esta tarde, que aunque llueva o el tiempo mejore, se lo aconsejo porque me parece interesante. Y es que en el Iván, a las 19 horas, van a dar una proyección del documental de Pinazo que se llama Notes y Pensaments. El acto es gratuito hasta completar aforo. Este documental dura 88 minutos y es del año 2019. Y trata del pintor Ignacio Pinazo, que fue el primer artista en conseguir, por un retrato, una medalla de primera clase en las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes en 1897. Premio que repetiría en 1899, reivindicando la importancia que para él tenía el retrato en la pintura y situándolo como uno de los grandes retratistas europeos. Tuvo Ignacio Pinazo una extensa y variada temática, combinando grandes formatos aparentemente más serios con pequeñas tablitas hechas del natural, con total libertad, donde plasmaba instantes de la vida que le rodeaba. Sus pinturas de playa inspiraron a numerosos pintores como Joaquín Sorolla, que lo consideraba un maestro. Pese a su creciente fama, decidió recluirse en un pueblo de la huerta donde su contacto y conocimiento de la naturaleza hiciera evolucionar su pintura. Los últimos estudios realizados por el centenario de su muerte lo sitúan como el artista de su generación en el que mejor puede verse el puente hacia la modernidad, liberándose de las obligaciones del sistema académico.
Muy bien. Y el Iván mantiene la exposición que está en la Sala de la Muralla,
sí,
¿no?
Sí. Dedicada a Pinazo.
Pues lo que pueden hacer es, si no quieren entrar al Iván, en otro momento por lo menos ven esta sala, que es preciosa en sí y que tiene muchísima obra el Iván de...
Pues sí, porque se llama de la muralla precisamente porque mantiene restos de la muralla árabe que rodeaba a Valencia. Entonces, ya en sí la sala es una preciosidad. Las obras de Pinazo son muy interesantes y yo les recomiendo que vayan hoy a las 19 horas al Iván a ver este documental.
Muy bien, porque es importante, es interesante. Uh-huh. Todas las charlas que dan allí suelen ser interesantes. Y siempre, casi siempre hay espacio para llegar y sentarse.
Casi siempre, sí.
Casi siempre.
También les recomiendo, si quieren otra alternativa, que en la Capilla de la Sapiencia, en la Nau, a las 19 horas, hay un concierto con violín y viola e interpretarán obras de Juan Sebastián Bach, entre otros. Y sin salir de la Nau, a la misma hora, a las 19 horas, en el Paraninfo, hay una tertulia literaria que se llama Julia y la construcción de una novela histórica y será a cargo de Santiago Posteguillo, filósofo y escritor.
El autor que ganó el año pasado el premio Planeta, más que es de aquí.
Efectivamente,
y
es valenciano.
Bueno, es una novela interesante, tiene muchísimos datos históricos. Desde luego este hombre es una máquina acumulando datos.
Y termino mi recomendación del miércoles diciéndoles que en la NAU, todo a la misma hora, a las 19 horas, en el aula Seminario A, hay una presentación del libro que se llama Pinochet, biografía militar y política, de Mario Amorós, con la intervención de la presidenta de Casa Chile y también del autor del libro. Así que tema para escoger, me parece que tienen.
No, desde luego que sí.
Lo difícil es escoger, ¿verdad?
Escoger sí, porque sobre todo hay muchísimas cosas a las 7 de la tarde. Pero bueno, sí, podemos entrar en una y si no nos acaba de gustar, nos vamos a la siguiente.
Yo creo que lo mejor es mantenerse, ¿eh? Por lo menos uno se entera bien de algo.
A ver qué elegimos al final. Pues mira, yo quería hablar un poco del premio que le han dado al Museo del Prado por la restauración y conservación de los bienes culturales en este año 2019. Es un premio que lo da el Ministerio de Cultura y Deportes y se lo han dado por la trayectoria profesional que está marcada por una gran calidad en el trabajo y por el equipo humano que tiene. Sobre todo, mayoritariamente son mujeres. No sé por qué las profesionales femeninas, pues es una profesión que les ha gustado de siempre, quizás por la paciencia que supone dedicarse a este tipo de trabajo.
Pues yo creo que es como todo. Fíjate, la mujer es de las mujeres en general se dedican más a la pintura que los hombres. Pero ¿quién se oye y quién destaca?
Claro,
los hombres.
Claro.
En la cocina, ¿quién estamos siempre en la cocina? Las mujeres. Pero ¿quién destacan? Los cocineros. Oye, esto no puede ser.
Sí, porque desprenderse del papel de madre y dedicarse a la cocina, yo creo que conozco uno o dos.
Sí.
Los demás han sido familiares, ¿no?
Y con la pintura pasa lo mismo.
Se han podido dedicar plenamente. Por eso siempre nos gusta destacar el papel de algunas mujeres.
Pues me alegro que el Prado se dedique a resaltar la figura femenina en la pintura.
Sí, porque además resalta precisamente con
y
una
no como modelo
que luego comentaremos también, de nuestras amigas del siglo XVI,
sí,
que fueron además en algunos momentos pues muy avanzadas para su tiempo. Este trabajo ya lo vienen haciendo desde hace 200 años, o sea que es algo histórico. Se creó en 1819, justamente ahora 200 años tiene, y es imprescindible. Durante el siglo XIX se han centrado muchísimo en las pinturas que tenía este museo de este siglo y que son las que mayoritariamente ha ido a ver muchísima gente después de su restauración. Y luego durante la Guerra Civil trabajaron pues en lo más urgente porque no tenían condiciones en ese momento, más que nada para salvaguardar las obras. Después de la Guerra Civil pues continuaron bastante precariamente, pero ha sido en los últimos 40 años cuando este departamento ha adquirido una importancia tremenda y sobre todo también, aparte del número de obras de las que han devuelto, digamos, la aproximación más grande al original, pues al disponer de muchos medios técnicos y de grandes espacios, han podido estudiar las obras en profundidad en todos los sentidos, no solamente en la limpieza y en la conservación, sino en restaurar partes perdidas, en liberar de xilófagos algunas maderas, en recuperar cuadros que se creían perdidos pero que estaban repintados, en fin, muchísimas cosas. Este trabajo a mí, de volver a nacer, yo me inclinaría por
sí,
este. Me encanta.
Te ha gustado, sí.
Me gusta muchísimo, muchísimo. Me parece, aunque no lo crea la gente, muy creativo, porque además los pintores, cada uno tiene su pincelada y su forma de hacer. Y ellos lo que hacen es imitar al máximo en los pequeños retoques que hagan donde faltan algunas partículas de pintura, acercándose a esa técnica que utilizaba ese pintor. Y tenemos ejemplos fantásticos de... Yo recuerdo ver las Meninas cuando era pequeña y verlas después y parecía que se había abierto una ventana. Uh-huh. Porque la luz que tiene ese cuadro... recuerdo el azul, creo que del traje de la infanta y lo rubio de sus cabellos, lo veía yo como muy oscuro cuando era pequeña.
¿Verdad?
Aparte que hay que reconocer que los montajes de las exposiciones y de los museos en general han ganado, yo no sé si el 100%, pero el 90%+.
No, y te quedas
son,
corta, ¿eh?
Son maravillosos, son fantásticos. La obra está muy bien expuesta, muy bien explicada, muy didáctica. Y bueno, yo no tengo más que aplaudir a este jurado que le ha dado el premio al Museo del Prado, que además coincide con casi el final de la conmemoración de sus 200 aniversarios.
Pues estupendo, iremos al Prado, iremos a Madrid,
sí,
daremos un paseo por Madrid, sí, que está precioso, y visitaremos el Prado.
Sí, yo luego recomendaré también la otra exposición de las dos mujeres que nos gusta recordar, no solo porque son mujeres, sino porque fueron grandes pintoras.
Evidentemente.
No solamente por eso.
Bueno, pues si te parece, oímos un poquito
sí,
de música.
Sí, me parece muy bien, y así cambiamos de tercio.
Yo no sé vivir sin ti. Yo no puedo estar así.
vamos a seguir
marchamos, que si no, luego
orientando
nos quedamos con
sobre
cosas.
Qué pueden hacer, por ejemplo, ver, mañana jueves. Cuéntame. Porque a las 11 de la mañana, en el Museo de Bellas Artes de Valencia, en el Salón de Actos, hay una conferencia que se llama Nicolás de Miniusir y Giorgetta, un ilustre valenciano de adopción, porque era italiano, era un militar, y será a cargo de Luisa Silla.
Y es, perdona, es a las 5 de la tarde.
La conferencia es a las 11 y a las 17 horas.
Ah, vale.
Alguna vez me descolocas.
Perdona, es que como son tan tempranas, yo digo, a ver si pues, estábamos antes con las 7 de la tarde.
No,
esa, nos
esa es por la mañana, ¿eh? Vale, no se confundan ustedes tampoco.
Vale.
Pero luego por la tarde, a las 17 horas, en el Museo de Bellas Artes, también en el Salón de Actos, hay otra conferencia que se llama La colección de pintura del Museo de Bellas Artes de Valencia 2, pintura gótica, a cargo de Armando García. Ahí sí que es por la tarde, ¿eh?
Es la, sí, 24 de octubre. Pues es que es la segunda parte, porque ya dieron la primera. Pero es que tenemos de lo bueno lo mejor, ¿eh?
Por
Yo
supuesto.
Creo que si pueden, no se la pierdan.
También, mañana jueves a las 19 horas, en el Museo de Historia de Valencia, que está en la calle Valencia 42, Mislata, hay un paseo por el depósito de aguas de Valencia, pero hay que inscribirse, así que investiguen, vayan a pinchen en internet Museo de Historia de Valencia,
claro.
Y allí les saldrá toda la información.
Apúntense.
Ya saben que
visita.
Este edificio de este es un antiguo depósito de agua de Valencia. Fue inaugurado en 1850 y surtió de agua a nuestros antepasados. Y es un espacio donde el ladrillo desborda la vista, con centenares de pilastras que sostienen un cielo de bóvedas. Bueno, es algo que si no conocen el edificio, estoy segura que una vez que lleguen y entren se van a maravillar. Y si además de eso encuentran esta visita guiada con profesionales que le van a explicar toda la historia del edificio, cómo se construyó, los problemas que tuvieron, las ampliaciones, las modificaciones, en fin, todo lo que es un proyecto, les va a parecer muchísimo más interesante.
Sí, yo creo que está muy bien, ¿eh? El que no lo conozca realmente tiene que verlo.
Y por último, les recomiendo en el Ateneo a las 19 horas, en el Salón Sorolla, hay una conferencia sobre Magallanes y la impartirá Antonio Gil. Y bueno, eso es todas mis recomendaciones del jueves.
También está muy de moda.
Sí.
Oye,
sí,
pues ya que estabas muy hablando del Museo de Bellas Artes, ¿sabes que están haciendo obras en la cúpula? Porque había filtraciones de agua. Así que bueno, esta semana se la están poniendo a prueba con el agua
que caía
en Valencia, ¿no?
Qué bonito es.
Es muy bonito y la verdad...
Qué bonita es la cúpula.
Es muy bonita, de verdad.
Qué azul tiene tan intenso y tan...
Sí, muy valenciano.
Sí, sí.
El azulón ese
y con la luz
es
de Valencia...
Muy valenciano.
Que luce, que es una maravilla.
Muchas otras cúpulas de iglesias pues han combinado el azul con el blanco y también queda muy bonita esa combinación. Y aquí, pues en esta que construyeron realmente en el siglo pasado, porque la habían derruido en su momento, pues van a revisar todas las tejas, las juntas, la linterna, lo sellarán, lo impermeabilizarán. Y bueno, la cúpula es una recreación de la que había en el colegio seminario, cuando era colegio seminario San Pío V, que fue levantada en 1728 o 1744. Pero luego, ante la ruina que amenazaba, pues la derribaron en 1925. Uh-huh. Y fue en 1992 cuando la volvieron a construir y que, bueno, estaba, exceptuando la cúpula, el resto estaba ahí. Lo que pasa es que en qué condiciones estaba. Estaba fatal. Y luego, pues ahora es como todos sabemos, el vestíbulo del museo, que tiene una entrada que la verdad es que impacta agradablemente con ese cielo estrellado que le pintaron y tiene una altura impresionante, sí, es preciosa, es una entrada muy bonita para un museo.
Sí, verdad, ¿eh? Yo creo que no hay valenciano que no haya ido.
Pues
pero
espero que
si
sí,
no ha ido, que no tiene perdón, ¿eh?
No tiene
porque
perdón,
es
que vaya.
Es un lujo para Valencia, ¿eh?
Oye, y que por cierto ahora está lo de la predela, que han traído del Centenar de la Pluma, que ya la comentamos en su día y tú contaste esa historia tan bonita que tiene, pero yo no entiendo muy bien si es que creo que la van a limpiar cara al público. Yo entendí que la iban a... que han venido técnicos del Victorian Albert Museum de Londres para seguir esos trabajos de restauración que van a durar 15 meses y de esta forma quedará restaurada y conservada y finaliza en el mes de mayo. Ponía de cara al público en el periódico que yo lo leí. Y se exhibirá luego hasta finales del 2020.
Sí, porque o sea una vez restaurada,
es cuando
el Museo Británico sí, les permite que aquí se exponga y se pueda visitar por todos los valencianos, por todos los españoles y por toda la gente
exacto,
que quiera.
Por todo el mundo.
Esta joya que era del gótico valenciano y que en la época de la desamortización pues se vendió.
Y sufrió diversas ventas y vicisitudes en sus viajes, en un carromato. Y fíjate dónde ha acabado. En un sitio magnífico, pero claro, no está en casa.
Es verdad.
Bueno, así que
es... Pero está restaurada, bueno, que no es poco, ¿eh?
Pues fíjate, también han confiado mucho en el equipo de restauración de aquí, que pese a no tener la magnificencia del Prado, ha tenido también muchos premios y muchos halagos en sus restauraciones.
Es que es muy bueno.
Y están trabajando en limpieza tres personas, dos técnicos también, que son técnicos en dorados, y luego hay una reproducción del retablo completo en una realidad virtual que nos va a permitir ver con detalle cómo es, y también habrá expertos, fíjate, biólogos, fotógrafos, médicos, historiadores, científicos, para explicar esta obra que fue esplendor en el siglo XV de Valencia. Así que bueno, a ver cuándo tenemos la oportunidad de verla. Porque además, fíjate qué curioso que la predela está hecha en una sola tabla que fue vaciada y luego pintada. Y es de unas dimensiones considerables. Para ese momento, pues fue también una obra espectacularmente realizada, ¿no?
Y bueno, el retablo es un San Jorge que también debe ser espectacular de ver. Pero bueno, para eso tenemos que irnos a Inglaterra,
sí,
¿eh?
Por eso nos han hecho la realidad virtual y esperemos que pueda haber luego una vista y una historia y alguna conferencia que nos darán, ¿no? Alguna explicación estupenda. Pues
supongo que sí.
Supongo que sí. Y luego pues esa proyección para verla, aunque sea virtualmente, y poderla apreciar en toda su magnificencia, que suponemos. Bueno, pues ahí queda esa noticia que teníamos.
Oímos un poquito de música.
De la
Et comme ça, tout le monde danse avec moi. Ouais, ça vous plaît, hein? Moi, je le trouve terrible, moi. C'est les holly golly, les vrais holly golly, que l'on dansera partout. Si chez vos amis, l'ambiance est à zéro.
Y en esa época escuchábamos música rockera también en francés, como esta de ahora, ¿te acuerdas?
Sí.
Es que el francés estaba
de moda.
Estaba muy bien visto, quedaba monísimo.
Sí, imperaba. Ahora el inglés nos ha barrido a todos.
Nos ha barrido. Bueno, ¿qué me cuentas del viernes?
Pues el viernes les voy a recomendar que a las 19 horas en la SGAE está el séptimo ciclo de conciertos Indres Sonores. Y actuarán el grupo de Pablo Casal, que se compone de saxo, batería y piano. Luego a las 20 horas, ya que estamos en viernes, podemos relajarnos.
Podemos relajarnos y extendernos.
En el Centro del Carmen hay dos inauguraciones de distintas exposiciones. La primera se llama Vocis, eco de lo invisible. Imago Vocis, eco de lo invisible. Y la segunda es el séptimo premio Mardel Artes Visuales 2019. Así que ya saben, si les apetece ir de inauguración en el Centro del Carmen, hay dos. A las 20 horas también en Bombas Gens, que ya saben que el edificio se restauró, que está precioso, que es digno de visitar, está la inauguración de la exposición Sila Gouda Remains. Y será con el siguiente programa. A las 19 horas, conversación con las comisarias de la exposición. Eso es a las 19 horas. Y a las 20 horas, inauguración de la exposición en las naves 3 y 4. Y además habrá cerveza en el jardín de Bombas Gens.
Bueno, pues no está
atrae,
mal.
¿Verdad?
Mira, oye, sí. Yo no he podido ir a Bombas Gens al jardín todavía, porque el día que tenía hora ocurrió algo en la familia que no pude ir. Y luego, cuando volví a intentarlo, está completo enseguida, se completa. Así que, si tienen interés, cuando se metan en la página de Bombas Gens y vean las actividades, háganlo lo más pronto posible.
Ya saben que este museo, o centro de arte.
Centro de arte,
sí. Es como rompedor, es como muy avanzado, trae cosas muy...
Muy de actualidad.
Sí, que rompen, que son diferentes y que, bueno, la mayoría de las veces para mí son chocantes y me cuesta trabajo entender, pero reconozco que es lo que es el arte contemporáneo.
Sí, pero por eso también...
Lo digo para que vayan con una visión un poco más abierta que la mía,
más
por ejemplo.
No, lo que pasa es que cuando escuchas también en las visitas guiadas, también te abren otros puntos y tienes otras perspectivas que tú no creías y puedes ver las cosas de otra manera. Otra cosa es que te gusten más o menos, pero bueno, por lo menos estamos abiertos a intentar comprenderlo.
Bueno, hay una exposición ahora de fotografía que es la World Press Photo en Valencia.
Que la acaban de inaugurar.
Con imágenes sobrecogedoras de migraciones a Estados Unidos, cambio climático y también hacen un guiño a las fallas, ¿eh? Lo hacen en la Fundación Chiribella Soriano y recoge un compendio de fotografías que podrá visitarse hasta el día 17 de noviembre. En las fotografías que pueden contemplarse está La niña llorando en la frontera, de John Moore, que fue ganadora de la WordPress Photo de este año, 2019. Y esta imagen retrata el llanto de una niña hondureña mientras que detienen a su madre en Texas, en la frontera con México y Estados Unidos. Eso fue el 12 de junio de 2018. Después que esta imagen diera la vuelta al mundo, las autoridades estadounidenses informaron de que madre e hija estaban juntas y posteriormente Trump retrocedió y anuló la práctica de separar a las familias de migrantes que cruzaban de manera ilegal hacia Estados Unidos.
Es que es durísimo.
Lo que hace una fotografía, ¿eh?
Pues menos mal que hay gente así también y que se difunde todo. Aquí lo que pasa es que es una fundación privada y hay que pagar una entrada.
Bueno, y en los museos ahora mismo también casi...
Bueno, sí,
en la
lo
mayoría,
que pasa es que
¿eh?
Igual es un poco más elevado el precio, pero vamos, también por dar la información. No sé lo que vale en este momento, pero bueno, es...
Pues yo tampoco.
Pues para decirlo.
Pero, bueno, de hecho, es un... La Fundación Chiribella Soriano está frente a la lonja, pero en calles posteriores, cerca de la iglesia de los Santos Juanes, detrás... Es un edificio gótico que fue en su momento lo hicieron como apartamentos, sí, exactamente. Pero lo han vuelto a recuperar y está muy interesante el edificio.
Sí, la verdad es que solamente por verlo también vale la pena.
Sí.
Bueno, pues si se van a la parte posterior donde está el óculo de la de los Santos Juanes, siguen esa calle hacia arriba, hacia la Bolsería, y a mano izquierda lo van a ver. Es una callecita estrecha, que no recuerdo ahora el nombre, de la callecita, pero bueno,
yo tampoco.
Como lo van a ver, pues ya lo tienen ubicado. Y si no, pueden un día otro, porque está en, desde luego, puro centro.
Sí, y además en el edificio suele haber un buen
una
cartel,
banderola bien grande.
Sí, anunciando lo que tienen expuesto.
Pues
y
sí,
está interesante. La exposición y el edificio, las dos cosas.
Sí.
¿Sigo con el sábado?
Sigues con el sábado, si quieres, sí.
Pues mira, el sábado ya hay visitas guiadas, como siempre, en La Beneficencia a las 11, a las 12 horas en Bombas Gens, a las 12 y las 13 horas, ya saben que en San Miguel de los Reyes hace una visita por toda la parte histórica del edificio. Y luego por la tarde, en La Beneficencia, a las 18 horas, está el ciclo Espanta la Por, Huir de la Casa del Esparto, y será a cargo de Escape Room. Esto es para mayores de 18 años. Como viene pronto el Día de los Difuntos,
sí,
y
claro,
de Todos los Santos, pues ahí estamos. Y a las 18:30 en La Beneficencia también, en el Salón Alfonso el Magnánimo, que si no lo conocen, pues merece la pena ir, aunque sea solamente a conocer el salón este. Pero además de eso hay un concierto a cargo del dúo Rosalén, que también es interesante.
Ah, sí, Rosalén está, desde luego, está teniendo muchísimo éxito. La verdad que
y
sí.
Y el sitio donde van a actuar, vamos,
también
es inmejorable.
Muy bonito sitio, sí.
Es una preciosidad, es como un salón
bizantino. Sí, la verdad es que
siempre
que vamos a La Beneficencia, aunque no vieses nada, solamente entrar a los patios, ver esos ficus magníficos, si te dejan dar un vistazo por el salón y te sales
con otro
espíritu. Y luego también tienen muchas actividades en general durante el curso para los niños, que también es interesante.
Está muy bien.
Pues
hay que pasearse por los edificios interesantes que tiene la ciudad de Valencia.
¿Y qué tenemos más el sábado?
Con eso ya he terminado el sábado, las recomendaciones del sábado. Y el domingo pues les recomiendo que en el Jardín Botánico a las 12 horas hay un concierto con oboe, trompa y piano, por si les interesa. Y por la tarde, a las 17 horas, en la Beneficencia, otra vez en el Salón Alfonso el Magnánimo, del que tanto nos gusta y que acabamos de hablar, pues está el Día Valencià del Cant Coral.
Bueno, pues mira, también está bien. Uh-huh. El que le interese, esto cada vez va más también, porque todas las fallas suelen tener sus grupos, muchísimas por lo menos, y esto va más. Uh-huh. Así que mira, todo lo que sea promocionar, pues que se promocione, porque solo con eso también se mueven muchas otras cosas. Se mueven la artesanía, los trajes, los instrumentos.
Bueno, y, sí, ¿verdad?
Muchísimas
y,
cosas.
Aparte que el Cant Coral, que me encanta, ¿eh?
Claro que sí, nos encanta además.
Entonces, yo pienso que es una cosa...
Es un ejercicio muy bueno para cualquier edad. Para cualquier edad.
Uy, la cantidad de coros que hay.
Hay muchísimos coros y además pues te sientes muy bien mientras cantas, pues no piensas en otras cosas, ¿no? Te desconectas.
Es que te da alegría cantar, ¿eh?
El ser humano está hecho para cantar. Uh-huh. Entonces, lo de cantar nos gusta muchísimo.
Libera tensiones.
Libera muchas tensiones. Oye, yo quería hacer un pequeño recuerdo, porque si luego otro día a lo mejor no viene al caso, al Premio Príncipe de Asturias de las Artes, que es Peter Brook, que es un señor... que es director teatral, que es británico, ha sido nombrado como mejor director teatral del siglo XX y es un gran renovador de las artes escénicas. Ha hecho un intercambio de conocimientos entre culturas europeas, asiáticas y africanas. Y se otorga este galardón a personas o instituciones cuya labor, cine, teatro, danza, música, fotografía, pintura, arquitectura u otra manifestación artística, constituya una aportación relevante al patrimonio cultural de la humanidad. Y lo quiero resaltar además no solo por el premio que le han dado, sino porque la edad de los 90 años que tiene es magnífica y sigue trabajando, y porque debe tener una cabeza privilegiada y es
y una energía especial.
Sí, porque aunque esté un poco, digamos, en el segundo plano, que tiene gente que él mismo ha formado, pues tiene esas ideas que solo puede tener alguien genial. Y yo pues quiero nombrar a Peter Brook en este momento por el premio que le han dado.
Me parece muy bien. ¿Oímos un poquito de música?
Venga.
Eso fue lo que quedó en mi vida. Qué tonto fui al creer lo que decías, pobre amor, corazón. Yo jugué al amor y tú sin piedad.
Vamos a decir una cosa interesante.
Cuenta.
Y es que en la parroquia de San Nicolás permite la visita a sus bóvedas. Esta parroquia que ha sido restaurada, que no paran de decir que es la Capilla Sixtina Valenciana, pues ahora podemos ver la parte que creía yo que en la vida hubiéramos podido ver, que
pues
son las bóvedas.
Es interesante, ¿eh?
Bueno, pues a través de una escalera estrecha y zigzagueante de caracol se llega al techo de la Capilla de la Comunión. Un viernes al mes se permitirá la visita a este espacio y nunca antes, que no se había podido visitar nunca, no pueden entrar más de 15 personas en el grupo y el precio de la visita son 15 euros.
Bueno, pues ya lo saben, es una opción también para ver algo que se ve poco y que poca gente podrá ver, porque por muchas visitas que haya, es un número reducido y me parece muy interesante.
No, y sobre todo porque tenemos costumbre de ver, pues cuando entras a la iglesia, vemos los frescos, toda la parte bonita, pero nunca la parte realmente que
sí,
de la construcción.
Lo que es la construcción, la arquitectura interior que sustenta todo eso que vemos tan hermoso. Pues, Juani, vamos a ver si aprovechamos el fin de semana para ver cosas.
Bueno,
hemos recomendado unas cuantas
cosas,
¿no?
Sí. No sé cómo estará el tiempo, pero es lo mismo.
Es lo mismo.
Ponemos el paraguas.
Como esté.
Abrimos el paraguas, nos ponemos la gabardina, unas buenas botas y a pasear.
Y paseen por donde sea, porque Valencia está estupenda para ver el Príncipe Felipe, las artes.
El Príncipe Felipe, hay también una exposición de fotografía que también se lo recomiendo, que es
sí,
gratuita.
¿Verdad?
¿Eh?
Que está al aire libre.
Sobre la ópera, no dentro, en uno de los pasillos.
Ah, pues fenomenal. Uh-huh. Esa es otra opción que les acabamos de dar.
Así que, bueno, ya saben.
Aprovechenlo.
Pasen una buena semana. Disfruten con lo poco o mucho que puedan visitar.
Claro que sí.
Y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En Pasearte.
No se olviden, ¿eh?
En la 102.5 de la UPV Radio.
Y el sábado se repite
uh-huh,
a la misma hora.
Adiós.